Intensas gestiones realizadas ayer permitieron que a partir de las 0 horas de hoy finalmente comience a llegar a través de la República Argentina la electricidad que UTE compró a Brasil, aunque bueno, no serán los 500 megavatios originalmente previstos, sino solamente 350 por dificultades técnicas en la vecina orilla. El cambio de autoridades producido el viernes en la agencia del gobierno brasileño que regula los servicios eléctricos, la ANEEL, demoró la concreción de la exportación porque su nuevo titular dio señales de querer estudiar el tema detenidamente y no darle la premura que UTE pretendía. Tomando un costo promedio de megavatio de unos $30, UTE asume que las compras le demandarán hasta fines de febrero unos $25 millones. Ministro de Industria, Energía y Minería, José Villar, gracias por atendernos, buenos días.
Buenos días, con mucho gusto.
Efectivamente empezó a llegar la electricidad brasileña.
Sí, la información es correcta. A medianoche, exactamente a las 12 menos 2 minutos, empezó a recibirse gradualmente, usted sabe que esto no es de golpe. Y a las 12 y poco de la noche yo estuve hablando y ya iban 200 megavatios ingresados y se comenzaba a dejar de operar en la represa del Río Negro.
Efectivamente no llegan los 500 megavatios, sino una capacidad más limitada.
Mire, yo creo que van a llegar. Ayer yo estuve en Buenos Aires con el secretario de Energía y con el contador Pombo, el gerente de UTE, y la idea inicial era traerlo lo que se llama en forma flat, en forma plana, o sea, permanente, los 500 megas. Porque si partimos de la base de que la decisión de traerla, es decir, a nosotros se nos ocurrió traerla para preservar el volumen de agua, ¿verdad? Cuanto más se trajera, más preservaba. Existe en los momentos de pico de consumo una limitación por la transferencia de energía que hay, la transmisión que hay desde Yacyretá hacia el territorio argentino, y eso limita los momentos de pique. Pero ayer con el secretario de Energía estuvimos conversando y pedimos, si ya tienen la instrucción, el despacho de carga de Argentina, que en los momentos que no se sobrecargue al máximo la transmisión desde Yacyretá, habilitaría eso, aumentar los 300 megavatios para el Uruguay. Así que veremos con el correr de los días si se puede levantar un poco ese promedio de recibo de energía, pero pensamos que sí, que se va a levantar.
Entonces se reservan los lagos de las represas del Río Negro, también de Salto Grande, que a propósito, ¿cómo están hoy por hoy, ministro?
Mire, están bajos. Salto Grande aumentó un poquito el aporte los días anteriores. Hemos hecho un manejo muy prudente. Río Negro también está un poco más bajo que lo que debiera estar. Pero le diría que no es caótico. Salto Grande llegamos a operar en invierno pasado a 30 metros. Y algún centímetro menos también. Hoy estaba en 33 metros largos. Lo que sucede es que Salto no tiene un gran embalse y en consecuencia la capacidad reservada no es muy grande. Si usted agarra la represa pleno y agarra un periodo seco de 15 o 20 días y trabaja a pleno de generación, turbinando todo lo que puede, en 10 días le da una bajada importante. En consecuencia, no es que esté mal, en el peor de los momentos, pero hay que tener mucha prudencia de acuerdo a la etapa del año que estamos, ¿verdad?
¿Cuál es el costo, ministro, que tiene, el costo total que tiene el traer la energía brasileña?
Mire, yo le puedo decir el costo unitario al día de hoy. Voy a hacer una aclaración. La energía, según el origen que tenga, sea hidráulica o térmica, y dentro de la térmica puede ser de carbón o a gas, tiene distinto valor. Hoy la oferta que tenemos en el mercado brasileño es a gas y va a andar en el entorno de los $25 el megavatio. No le puedo decir el total por la primera razón que le explicaba. No sabemos con exactitud cuánto en este periodo se va a traer. En los momentos de pico podemos estar ingresando más en el momento de, perdón, en el momento de pico consumo necesitaremos menos, con un mínimo de 350 megas, como bien informado usted, pero se puede ingresar algo más. Yo digo que lo esencial acá, para destacar, son dos cosas. Primero que nada, el punto de partida es que por responsabilidad nosotros entendemos que hay que preservar el agua. Punto uno. En la medida que podemos, lo hacemos trayendo energía del exterior. Y el punto dos, fundamental, es el ahorro que nos implica, habida cuenta que la generación térmica nuestra, en la tablada, ni que hablar, y en la propia Central Valle, es más cara que la generación a gas que estamos adquiriendo en Brasil.
La tablada ya se desconectó, y la Central Valle, ¿algunas unidades todavía están en funcionamiento?
Sí, anoche yo estuve cambiando de presión, anoche tarde con Pombo, y tengo entendido de que van a evaluar un poco los consumos, pero por lo menos una unidad de la Central Valle probablemente se requiera mantener funcionando. Y en los momentos de pico de consumo, porque durante el día hay variaciones importantes, ¿verdad? En los momentos de pico puede usarse un poco de Salto Grande, en fin. Son manejos técnicos que hace el despacho de carga, que es habitual, y no se puede generalizar qué uso en forma permanente se va a hacer, pero le diría que las herramientas están ahí y estamos con un cuadro mejor, obviamente, al recibir esta energía.
Bien, el acuerdo con Brasil es hasta el 28 de febrero, ¿eso es correcto, ministro?
Sí, eso teóricamente es así, yo creo que se va a poder extender. Le digo, es así porque un plan inicial que tenía, a mí se me ocurrió plantear esto en la Secretaría de Energía en el mes de diciembre, alrededor del 20 de diciembre. Estuve con el ingeniero Cameron, obviamente hablé con usted primero, coincidimos con Escaglia de la conveniencia de hacer esto para ir reservando el agua. Y Cameron me dijo, mira, yo hasta marzo no tengo pensado utilizar energía de Brasil. Es un recurso que tienen. Como ellos tienen la prioridad, porque por dos razones. Primero, que la conversora que tiene la frontera con Brasil está contratada por Argentina. Y en segundo término, la transmisión, obviamente, es interna en Argentina. En caso de necesitarlo ellos, está priorizado. Por eso es muy importante lo que estamos trabajando para hacer una interconexión directa Uruguay-Brasil. En consecuencia, lo que se licitó es hasta marzo, hasta el 1 de marzo, pero con una opción de Uruguay, que previamente tendrá que ser confirmado con Argentina, que no tengan el uso ellos, de prorrogarlo por 2 meses más.
¿Dos meses más?
Sí, exactamente. Así que yo creo que Argentina, que lo toma como último recurso de la importación de Brasil, es más que probable, si Dios quiere, esto también está en función de la disponibilidad de agua que hubiere, que no lo precise. Quizás tenemos suerte y llueve bien y tampoco lo precisamos nosotros.
De alguna manera, esto echa un poco más de luz, o por lo menos un poco más de aire para respirar.
Sin ninguna duda.
Habida cuenta, se lo pregunto porque usted sabe, el futuro subsecretario de Industria, el ingeniero Martín Ponce, decía hace no mucho tiempo que existían, efectivamente, serios riesgos de recortar el suministro en brevísimo plazo.
Justamente. Yo no lo creo eso. Tengo mucho respeto y amistad con Martín. Pero no lo creo, porque el invierno pasado, yo podría hacer un libro junto con la gente de UTE, las cosas que hicimos, pero hubo una crisis muy prolongada y sin embargo no hubo recortes. Hay herramientas que hemos estado manejando que dieron sus frutos, y por qué voy a pensar que no se puede aplicar lo mismo. Así que yo no soy tan pesimista y obviamente estamos en función del caudal de agua, pero así como hoy está un poco ajustada la disponibilidad de agua, dentro de 20 días puede no estarlo. Así que, y esto no es improvisación, porque algunos pueden pensar lógicamente, por falta de conocimiento, el Uruguay está muy jugado a la lluvia. Y sí, está jugado. Pero tiene una matriz energética basada en la hidráulica, que es envidia de muchos países porque es muy económica. Es decir, el Uruguay, para no jugarse al agua, tendría que tomar una decisión de hacer fuertísimas inversiones fortísimas inversiones en materia de generación térmica, con incalculables cifras que no está en condiciones de tenerlas. Y por otro lado, aunque la tuviera la cantidad de dinero necesaria, hay un cálculo que se hace en materia energética que marca un punto de equilibrio, el de la razonabilidad, cuando usted tiene disponibilidad de represa, ¿verdad?, como tiene Uruguay, de lo que le justifica invertir en respaldo térmico, porque si no, como las inversiones quedarían inmovilizadas mucho tiempo, ¿verdad?, porque si usted tiene agua, tiene muchos meses o muchas horas al año, inmovilizar las represas, el costo de la energía se le iría a las nubes. En una palabra, si tuviéramos energía térmica, mayor cantidad de respaldo hoy, eso encarece el costo final de la energía, aunque no la use, porque tiene que amortizar esas inversiones. En consecuencia, eso es un cálculo técnico que marca un punto de quiebre en el cual justificó no tener más respaldo. Así que yo creo que las condiciones, con las herramientas que hemos manejado, el contrato que tenemos de los 70 megavatios de Brasil por Rivera Libramento, este recurso que estamos aplicando desde hoy, el recurso de los contratos, del contrato que tenemos en Argentina, y también sería muy importante que tuviéramos éxito en el planteo que hicimos ayer en Argentina de poder usar el contrato del gas que tiene Urte firmado, que no lo está utilizando porque todavía no se construyó la central, ver si lo podemos utilizar en alguna central que está ociosa en Argentina.
Uh-huh. Si
logramos eso, se le diría que por mediano plazo está arreglado el problema eléctrico en Uruguay, uh-huh, y a un costo razonable.
A propósito de esta iniciativa que está barajando en Argentina, justamente ayer, usted, ministro, ¿cómo es exactamente? ¿Uruguay está pagando por ese gas que no está utilizando?
No por el gas, está pagando por una pequeña porción de transporte, digamos. O sea que en el costo del gas, el gas, llamémosle de alguna manera, puesto en destino, influye el costo en sí de la materia prima del gas, y dependiendo los lugares, incide bastante el costo del transporte. El contrato ese tiene una cláusula que se llama take or pay, o lo toma o lo paga, que se gatillaba en septiembre del 2004. Creo que la prorrogamos en principio por un año y medio, después se va a poder prorrogar por más tiempo. Quiere decir que no se está pagando ese gas. Pero a mí me interesa usarlo, y si yo puedo contratar ahora una central eléctrica en Argentina, sería una muy buena cosa usar ese contrato, aplicarlo a esa central y traer la energía eléctrica correspondiente.
Ahora se está pagando el transporte.
Se está pagando el transporte, pero estaba dentro de lo previsto eso, ¿verdad?
¿Cuánto es el costo, ministro?
Es variable, porque no me quiero equivocar, yo cuando hablo de números hablo sobre seguro. No es una cifra muy muy importante.
¿Y usted decía se está pagando desde septiembre del 2004?
No, el transporte se está pagando anterior porque, a ver, le explico, el transporte usted lo puede comprar interrumpible o lo puede comprar firme. Cuando lo compra firme lo paga todo el tiempo. La ventaja que tiene es que tiene asegurado para usted el transporte, porque cuando vienen los picos de alto consumo, puede no tener transporte y ahí, por más que quiera pagar lo que quiera, todo lo que pueda pagar, no va a tener posibilidad de contar con eso. Entonces lo que se hizo fue, por parte de ANCAP y de UTE, asegurarse un determinado volumen de transporte de gas en todo el gasoducto que se construyó. Eso fue una decisión empresarial razonable y que a su vez sirvió eso para que cerraran los números de manera tal que se hiciera la inversión de gasoducto. Ese transporte se va a utilizar indudablemente una vez que el gas empiece a venir. Parte de eso, perdón, quiero aclarar que ya se está usando, ¿no?, para el uso domiciliario y para el uso de los grandes consumidores. Y la otra parte se va a usar, la parte grande, cuando venga el gas para alimentar la central eléctrica que se tiene que construir. Ese es el panorama.
Entonces, a ver si entiendo bien, la idea es canjear, de alguna manera, electricidad por ese gas que en principio Uruguay no está utilizando.
Bueno, de hecho sí, de alguna manera, como dice usted, lo que hace es directamente y de forma muy sencilla, es aplicar un contrato que yo tengo comprado de gas, que en principio está destinado para usar en Uruguay, pero la gestión nuestra es poder usarlo en Argentina con una central que pueda estar disponible, que hay algunas alternativas, estamos analizando, y que bueno, ayer le planteamos a la Secretaría de Energía que no lo vio mal, en principio no tendrían inconveniente, y hablamos también con la empresa proveedora, porque todo el cuadro argentino es un poco complicado, y mostraron buena voluntad para analizar a ver en qué zona pueden no tener acotamiento justamente de transporte de gas.
Ajá.
Porque en Argentina hay graves problemas, no tan grave la disponibilidad de gas, sino es más grave el déficit de transporte, o sea, de caños que transporta el gas. Entonces hay que buscar un punto de equilibrio en el cual se pueda encontrar una central disponible en una zona donde no esté congestionado el transporte de gas. Solucionado eso, le diría que en el mediano plazo Uruguay no tendría ningún problema de electricidad en el suministro.
Bien.
Y se lograría en un costo muy razonable.
Bien, a propósito de centrales, ministro, brevemente le consulto sobre el final. Usted sabe también que el ingeniero Ponce de León criticó la decisión de ADNE, la administradora del mercado eléctrico, por la que recomendó al Poder Ejecutivo que no autorice a UTE la compra de dos centrales de generación eléctrica que iban a ser instaladas en Paysandú y en Montevideo. Esto de alguna manera bloqueó la operación. Ponce León dijo que ADNE es un organismo de meses de actuación y realmente es muy triste su actuación.
Mire, yo le voy a decir algo. Con referencia a la actuación de ADNE, yo no me voy a adelantar opinión. Me refiero en este aspecto, ¿verdad? No voy a adelantar opinión porque no tengo un informe directo todavía. Esto se ha manejado de forma mediática por la prensa. Y me reservo la opinión, lo voy a analizar. Le voy a dar la opinión. Pero sí le digo que este gobierno autorizara la compra de dos centrales, encarar la obra de dos centrales nuevas, yo me opongo por dos razones. Primero, por un sentido de oportunidad, porque estamos a un mes y poco de irnos. Y en segundo término, o en primer término, mejor dicho, yo quiero que UTE termine la licitación por la central grande de 400 megavatios. Esto parece de loco. Estamos pensando en otras centrales cuando no se fue capaz de terminar un llamado a licitación desde hace 2 años. Estamos todos locos, acá es todo pura teoría y planificaciones y no se ejecuta lo esencial. Entonces yo no sería tan irresponsable como ministro autorizar nuevos proyectos. Siempre vivo en proyectos y proyectos que ejecuten de una vez por todas, mi Dios.
Bien.
Entonces esa es la razón principal. Pero además le agrego algo más.
A ver.
Una de las razones por las cuales se hablaba de hacer esas centrales, que son relativamente chicas, de 120 megas, para darle una idea a usted, la que se está licitando, entre comillas, es de 400 megas. Era que la tablada, que es actualmente funcionando a gasoil, y que es una central que está diseñada para trabajar a gas, con un pequeño agregado, o reforma, que lleva, no sé, puede llevar 4 meses, según dicen los entendidos, se puede transformar a gas, lo que implicaría un enorme ahorro en su costo de funcionamiento. ¿Por qué no se hizo? Porque en plena crisis no podíamos darnos el lujo de paralizar la tablada, que aunque fuera caro nos servía de respaldo en generación, ¿correcto? Pero yo hoy estoy pensando, y es otro punto central que estoy planteando, que si soluciona esto de Argentina, que me da un respaldo térmico, podemos llegar seriamente a considerar hacer en forma rápida la reforma de la tablada y terminar generando más de 200 megavatios a gas en lugar de gasoil, que es un trabajo rápido que se hace.
Bien.
Esto está en alguna medida relacionado con la planificación de nuevas centrales. ¿Soy claro? No sé si quedó claro el razonamiento.
Ministro José Antonio Villar, titular de Industria, Energía y Minería, le agradecemos la diferencia.